Muy bien, una vez más, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por su fidelidad también cada domingo para venir, para escuchar la palabra de nuestro Dios. Una invitación especial, ese título del día de hoy. Como tienen ahí sus apuntes, ya lo recibieron. Vamos a trabajar en el Evangelio según Mateo capítulo 25, versículos 11, 25 al 30. ¿Están ahí en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30? Bueno, quiero que me acompañe al mismo Evangelio según Mateo, pero el mismo capítulo 11, pero en el versículo 20. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a tratar de situarnos en el contexto del pasaje. Jesús ha recorrido, ya está en la cuarta semana que estamos hablando de la vida de Jesús. Jesús ha recorrido aldeas, lugares, recuerda, haciendo milagros, haciendo sanidad, al punto que llegó al extremo que no podía entrar a las ciudades, sino que se quedaba alejado en los campos y iba a las casas a predicar su palabra. La vida de Jesucristo agitada, ajetreada por tanto que hacer para llevar el mensaje a los hombres. Dice el versículo 20, entonces dice, comenzó a reconvenirle, capítulo 11 de Mateo, versículo 20, entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubiera arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Padre amado, queremos darle gracias por su palabra. Ayúdenos, Señor, que su Espíritu Santo, que mora en nosotros, pueda también guiarnos a toda verdad. Gracias por esta bendita y maravillosa palabra que ha transformado y transforma día a día nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentra con nosotros, por las visitas que tenemos en medio nuestro. Gracias, Señor, también por su fidelidad en la vida de cada uno de ellos. Ayúdenos esta mañana y lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. A mayores bendiciones, mayor responsabilidad. Jesús está reconviniendo a las ciudades. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! ¡Y ay de ti, Capernaum! Hoy día usted ve esas ciudades en la actualidad, en el año 2013. ¿Estamos a cuánto día? ¿20? 20 de octubre del 2013. Ve esas ciudades. ¿Sabe lo que encuentro en ellas? Solamente ruinas. Ruinas y ruinas. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un juicio contra estas naciones. En las ciudades de Corazín, de Sai, de Capernaum, Jesús mostró todo su poder. Hermanos, y en estas ciudades, si hubiese hecho estos milagros, dice Jesús, ustedes vieron lo que dicen, pero no se arrepintieron. ¿Cuántas veces usted ha mostrado el poder, ha visto el poder de Dios, la gente ha visto el poder de Dios y la gente no lo arrepiente? Eso significa, claro, que Dios va a determinar hacia cada una de las personas un juicio en su vida. Jesús mostró su gran poder, el poder del reino de Dios. Pero es interesante que frente a ese gran poder, las ciudades se mantuvieron inmóviles. Dios ha mostrado el poder a su vida. Eso nos debe motivar, hermanos. A mayor bendición de parte de Dios, mayor responsabilidad tenemos. Porque usted ha visto la mano de Dios en su vida, ¿verdad? Muchas veces ha pedido por otros y ha visto que Dios ha sanado a esas personas. Bueno, Dios está diciendo y mostrando todo su poder. A pesar de lo que Jesús hizo en medio de ello, la incredulidad seguía reinando en sus corazones. Jesús le reprochó a estas ciudades y les determinó un castigo. Y compara estas ciudades con aquellas gentiles que eran más populares por su maldad. Dice que en Tiro y en Sidón eran famosas por su orgullo. Pero también Dios había determinado, según Isaías 23, que estas ciudades serían afectadas por el castigo de Dios. Hermanos, tenemos que darnos cuenta que Dios tiene y Dios muestra su poder. Dios ha revelado al hombre, pero el hombre aún no quiere escuchar. Para los judíos la maldad de Sodoma era muy conocida, sin embargo, Jesús dice que si en aquellas ciudades se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos vosotros, estas hubiesen arrepentido en ceniza y silicio. ¿Qué está diciendo? Que si en esas ciudades Sodoma hubiesen hecho los milagros, probablemente la gente se hubiese arrepentido. Y ustedes, si lo han visto todo, dice, siguen exactamente igual en sus vidas. Muchas veces nosotros vemos la mano de Dios, vemos su poder, pero nos mantenemos ajenos a la responsabilidad. Dios nos va a mostrar una gran promesa cuando dice venid a mí, pero también nos muestra una gran responsabilidad hacia el hombre. Para los judíos estas eran palabras dolorosas, pero al fin y al cabo expresaban la verdad. La gente no responde a la obra de Jesús, va a recibir su castigo. Y es así, ya están condenadas. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en Él. Jesús nos enseña cómo se puede vivir por encima de las posibilidades, cómo se puede vivir por encima de los cambios, cómo podemos vivir a pesar de las circunstancias, cómo podemos vivir cuando estamos angustiados, cansados, indecisos, trabajados. Ese es el propósito que Jesús va a entregar a ellos. Número uno, ahí tienen ustedes su apunte. Número uno, Jesús nos invita a alabar a Dios en medio del cansancio. Me gusta esta frase. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjese que Jesús ya había recorrido aldeas, pueblos, y el cansancio llegaba. La multitud que le seguía era mucha. Hermanos, muchas. Estamos hablando que eran multitudes. No estamos hablando de 100 personas, eran multitudes que le seguían. Miles de personas. Recuerdo cuando Pedro le dijo, ¿cuántos carabineros? En un sermón, 3.000 personas. ¿Puede imaginar? Eran miles los que seguían a Jesús. Pero a pesar de cansancio, Jesús le da tiempo para alabar a su Padre. A pesar del cansancio, lo que Jesús nos enseña es que en medio del cansancio y la fatiga, nosotros tenemos que aprender a alabar a Dios. Y eso es lo que debemos aprender cada día. Porque muchas veces se escucha eso, que estoy cansado, que estoy cansado, no sé, no sé. No, es aún cuando yo estoy cansado y abatido, cuando yo tengo que vivir, gracias Señor, alabar a Dios en oración. Fíjese lo que Él dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aquí encontramos la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas y el absoluto derecho de ejercer la gracia sobre los hombres. Dijo, te alabo, Padre, Señor de qué? Del cielo, Dios es soberano. Aquí encontramos en este pasaje dos verdades que parecen contradictorias, pero es la verdad, según no son contradictorias. Por un lado, hermano, tenemos la soberanía absoluta de Dios. Dios es tu soberanía, aunque no empiece a sufrir. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué usted? No sé. Pero Dios es el justo que nos da la mentira y que nosotros podemos entregar la vida de Dios. Encontramos la soberanía de Dios por un lado, pero también encontramos la responsabilidad del hombre por el otro.
Es interesante cómo Dios hace la invitación. Es una invitación muy especial. Podemos ver con claridad la gran soberanía de Dios y la gran responsabilidad del hombre frente a Él. Dios es el dueño de todas las cosas. Nada está fuera de su control. Dios es soberano y responsable. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Sigamos. Dice el versículo capítulo 11, versículo 25. Porque escondiste estas cosas de los sabios
y los entendidos, y las revelaste a quién? Oh, qué hermoso. Dice que le consigue en la corda de los sabios, haciendo referencia a los fariseos y escribas que se creían lo mismo. Pero nunca entendieron lo que Jesús vino a hacer. ¿Lo ves? Escondiste esta cosa de los padres, pero la revelaste a quién, a los niños. ¿Sabes lo que recuerda eso? Cuando Jesús está en el sermón del monte y dice, bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos será, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué pobres del espíritu? Porque Dios ama a los humildes. Dios paga a aquel que es el Señor, vengo a ti, porque no puedo hacer nada por mí. A él le encanta cuando alguien viene a él y él dice, Señor, yo reconozco que yo solo no soy capaz. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Jesús hizo hincapié en la actitud humilde. Jesús se deleita en ver a la gente humilde confiando en Dios. Dios llama a los hombres al arrepentimiento y los llama a que tengan fe. Fíjense, como en el recuerdo de la historia, Jesús fue por aldeas, por bolientas, predicando, sanando, mostrando el reino de los cielos se ha acercado. La gente escuchó el mensaje de Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús ocupaba el arrepentimiento, pero dijo que quería después de él era la vida. Pero ¿qué hicieron con Juan el Bautista? Lo mataron. En paz. Lo decapitaron. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Saben lo que hicieron? ¡Ah! Este porque le recurren a los pueblos demonios. Dijeron que Cristo, el poder de Jesús, era Satanás. Y Jesús le responde todas las raíces. ¿Cómo ve el mundo de la cuerda de Jesús? ¿Lo ves? Entonces los hombres recaptaron el mensaje de Juan, recaptaron el mensaje de Jesucristo. Y Jesús dice, Padre, y alaba. Porque no es el Señor del cielo de Dios. Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Y las revelaste a los niños. Hermanos, también debemos la verdad nosotros. Dios reveló el ciclo de verdad a nosotros. Y conocer la verdad.
Qué grandioso. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos verán a Dios. Comunica este mismo sentido de humildad y la dependencia de Dios. El apóstol Pablo dijo, no soy mucho sabio según la carne, ni la inteligencia, ni mucho poderoso, con gran habilidad y fuerza, ni muchos nobles. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios escogió lo necio, ¿para qué? Para traer la salvación a los hombres. ¿Que cuántas veces lo llamaron tan loco?
¿Y cómo dice el loco que le pasó si no era por ti? No, tú eres un necio. Bueno, gracias Señor. Tú eres un necio, porque escogió el necio para levantar a los salvos. Eso es lo que dice Jesús. Le dio gracias a Dios por esconder esas cosas por aquellos que se creían lo máximo. La elite del tiempo, pero nunca se viene el mensaje de Dios. Dice lo que quiere.
Acompáñeme a un texto, dice, porque así te agradó, ¿verdad? Dice, todas las cosas, 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Los sabios y entendidos no han podido conocer a Dios mediante su propia sabiduría. Por esta razón agradó al Padre salvar a los que creen mediante la predicación de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué interesante. Ya que los sabios no encontraron a Dios por la sabiduría propia, dijo Dios, por la predicación me van a encontrar. Por eso es tan importante, recuerda el versículo, la fe por la gente necesita escuchar la palabra de Dios.
porque esa es la palabra de Dios que va a despertar la fe y va a llevar al corazón de la persona al arrepentimiento. Necesitamos, por eso es tan importante los que hoy salieron por la mañana, por eso es tan importante la experiencia que ellos ganaron de compartir la palabra de Dios a ellos. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sabe? Ellos entendieron las cosas que Jesús hacía. ¿Sabe? Se dieron cuenta de algo.
Que las cosas que Jesús hacía, solo las podía entender. Y lo acusaron de la prueba, que a la postre lo llevó a donde, lo llevó a la presa. Es increíble cómo el hombre, después de ver cada día la obra de Dios en su vida, el hombre no se mueve. No se mueve. Pero hermano, un día, toda la familia se logrará a él. Y toda la lengua confesará que Jesús es el Rey.
Número 2. Entonces, número 1, Jesús nos invita a alabar a Dios en medio del cansancio. Número 2, Jesús nos invita a venir a Él en medio del cansancio. Versículo 28 y 29. Dice el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí está. ¿Dios es soberano? Sí, es soberano. Dueño de todo, sí.
Pero ahora dice, venid a mí, la responsabilidad del hombre. El hombre necesita ir a Cristo. ¿Lo ves? La responsabilidad del hombre, que es el hombre, debe venir a Dios, venir a Jesús.
Dice, la responsabilidad del hombre es de venir al Señor, y lo debe hacer por medio de escuchar la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es importantísimo el contenido de la palabra.
Hay mucha gente que escucha libres de cosas. No, es escucharse, yo vengo de iglesia y escucho, pero no es la palabra de Dios. Lo importante es el contenido, es la gente que necesita escuchar. Hoy día la gente escucha más diferentes tendencias carismáticas, otras que no creen en nada, pero le dan una buena palabra. El oír es tan importante que Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por escuchar la palabra de Dios.
Es el contenido lo más importante de aquello. Mire lo que acompaña a Hechos 17:30 y 31. Esto es muy importante, subrayenlo ahí en sus Biblias. ¿Qué está escuchando? ¿Qué están escuchando las personas hoy? Hechos 17:30 y 31 nos muestra qué es lo que debe hacer el hombre. La responsabilidad del hombre es venid a mí todos. Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31 dice así. Pero Dios, llegamos ahí, Hechos 17, 30, 31. Este texto es clave, hermano, para presentárselo a las personas. ¿Qué demanda Dios del hombre? Aquí está. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué cosa? Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué manda?
No es una opción. Dios dice, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque he establecido un día en el cual voy a juzgar a la persona. Dios ha ido bajado por alto. El tiempo pasado, de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepienten. Y esto es lo que debemos predicar nosotros. Hermano, amigo, conocido, que esté, Dios manda que te arrepienta. Dios manda que vayas a Él. Jesús dice, venid a mí.
Es por eso que Jesús dice, venid a mí todos. No es una opción, sino una orden, un mandato. Dios desea que el hombre se arrepienta. ¿Qué desea? Que cambie de actitud frente a Él.
Dios desea que cambien su dirección de sus vidas, que cambien la opción, el plan que han trazado, lo cambien. Si yo voy con un plan para mi vida así y me doy cuenta que no va en el camino de Dios, Dios dice, arrepiéntete. La cosa más grande de que el mundo no va, de que se arrepiente, va. Es una parte que no tiene la gracia, ¿verdad? Dios manda a todos los hombres que creen, arrepiéntan. Que cambien su actitud interior, que lo puedan mirar y decir, Señor.
Por eso Jesús dice, venid a mí, venid a mí. ¿Puede imaginarse cómo estaban la gente alrededor?
Miren esto. Los fariseos que hicieron, los religiosos habían puesto tremenda carga de la gente. Carga que hiciera ellos mismos podían llevar. ¿Puede imaginarse cómo estaban ellos al cargados, angustiados? Pero Jesús dice, venid a mí, venid a mí.
Dios desea que el hombre se arrepienta. Es el Señor de su vida. Él quiere ser el Señor de su vida. El Señor Dios nuestro es aquel que vive y permanece para siempre. Y si Él vive, entonces nosotros también viviremos, dice su palabra. Él no tiene otra opción, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como alguien dijo esto, puede recordarlo usted y guardarlo y anotarlo. La vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. De eso es lo único que estamos seguros.
La vida es corta, la muerte es segura y la eternidad es larga. Para vivir,
necesitamos comprender esta gran verdad. Lo que estáis trabajados y cargados. Esta frase me gusta mucho porque nosotros pensamos trabajados después de trabajar, ¿cierto? Cansados después de trabajar, ¿verdad? Pero la palabra trabajado significa estar agotado, exhausto. Y la palabra cargado significa una profunda fatiga.
¿Por qué? Porque los religiosos del tiempo ponían cargas sobre las personas difíciles de llevar y de la vida. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis exhaustos, cargados. ¿Se ha percibido así? ¿Cuántas veces nos hemos perdido así? Es como, oh Dios. Muchas veces ni siquiera cansándome del cuerpo como exhausto. Como no tengo ánimo, no sé qué decisión tomar, estoy confundido. Si tú dices, venid a mí. Venid a mí. Ellos estaban cansados con las cargas que habían puesto los religiosos. Y Jesús les dice, ahí enfocan en el contexto. Dios está hablando a ellos. Jesús está hablando a ellos y dice, venid a mí. Todos
los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descanso. Número 3. Jesús nos invita a venir a Él para el verdadero descanso. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Fíjese.
La responsabilidad del hombre, venid a Jesús. La palabra de Dios, yo te voy a encantar. Pero tiene que venir. Hermanos, ¿sabe cuánta gente vive? No sabe qué hacer. ¿Sabe lo que hace los que se desesperan al extremo? ¿Se suicidan? Buscan la muerte porque no hay ninguna salida. Pero si tú dices, venid a mí, yo te la voy a encantar. No es el descanso, no es un descanso cualquiera. Es un descanso divino. Porque es un descanso que Él nos da. Él libera a la persona de sus cargas. ¿Sabe cuánta plata gana la gente en tratamiento contra la depresión? Vive, y vive, y vive. Y Jesús dice, venid a mí, yo te voy a descansar. ¿Y cuánto cobra? Nada.
gratuito. Si la gente lo supiera, habría un médico que no sabía por qué lo con nosotros. Porque yo le aseguro que Dios tiene el poder, Jesús tiene el poder suficiente para sanar. Y para cada persona de la iglesia. Él, porque para él no hay nada imposible. Porque lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Oh, paso tiempo hemos visto la mano de Dios sobre la vida de muchas personas. Yo te haré descansar. ¿Sabes? Literalmente Jesús está diciendo, yo, sí, yo te voy a hacer descansar. La frase, hermano, es enfática. Fíjese que dice, yo, significa que los escribas y fariseos no pueden hacer lo que Él puede hacer. Ellos van a decir, yo saca el sacrificio y se haga el sacrificio. Veíamos el día de ayer una presentación acerca del aborto. ¿Saben cuál es el daño más grande de la mente de la mujer? Es un esterismo. Puede sacar al abortar a su hijo del útero, pero jamás lo va a sacar de su mente. El único capaz de restaurar a una mujer después de que haya un aborto es Cristo Jesús. Porque Él perdona y restaura. Lo hemos vivido nosotros. Como Dios nos perdona, cada día nos restaura. Jesús, Él te dará el poder para rejuvenecer, para refrescar como el agua viva. Yo os haré descansar, venid a mí y no tendréis sed jamás. Es mucho más simple que el simple descanso. Hermanos, es una transformación. Mi pregunta es, ¿necesitas tú un descanso espiritual? ¿Qué significa descansar? Jesús alza la carga dando un refrigerio. Él dice, yo te haré descansar. Se hará descansar. Jesús dice que Él personalmente nos hará descansar. ¿Recuerda el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor. Jesús dice, yo te haré descansar. Hermano, muchas veces tenemos la tendencia a buscar el descanso de una cosa. Le dieron un taco, tú no puedo, y corré, corrí, tengo dos rodadas, una rueda de todo, vamos para allá, la gente corre de un lado, a otro. En la gente con desesperación, vamos a dedicarme. Pero Jesús dice, termina a mí. Ya se debe estar. Yo no sé cuáles son tus cargas, yo no sé cuál es su peso, pero Jesús le dice, yo te haré descansar. Los hombres nunca pueden obtener ese descanso a menos que Cristo se lo dé. Pregúntele a muchos que han buscado, han recorrido, hecho todo lo posible, pero nunca están en paz. Jesús da el descanso y da la paz a todo aquel que le busca. ¿Cómo Jesús da ese descanso? Esta es la vida, hermano, cambiada. Jesús da el descanso cuando la persona en forma humilde va a Él y le dice, Señor, yo no puedo más. Jesús da el descanso cuando la persona va a Él y le dice, Señor, tú eres más sabio que yo. Cuando la persona dice, y ella va a ver, le dice, Señor, es tu fuerza, lo puedo ver. No es la vida. Jesús da el descanso. Solo tienes que ir a Él, dice Jesús, venir a mí. En la vida de Cristo es lo único que puede dar a los que están cansados y agobiados. Por eso dice que somos aceptados en el favor de Dios a través de la perfecta justicia de Jesucristo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 1 y Romanos 8, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8, 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué dice? Venid a mí. Y por último, número 4, Jesús nos invita a llevar su yugo en medio del cansancio. Qué interesante que se puede descansar aún llevando un yugo. Y para los que saben que es un yugo, es interesante, ¿no? Por eso cuando dice, no, nadie se enchufa de mi cuadro, diciendo, Dios es sabio, ¿Qué pasa con un creyente en el infierno? Uno que viene allá y otro para acá, ¿cómo se avanza?
Nada. Por lo tanto, hermano, podemos. Eso nos indica que va al mundo. Ahora, que el Señor.
Cualquiera pues que quiera ser mi discípulo, piénselo. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjese que la palabra fácil significa agradable. Mi yugo es agradable. La carga del Señor es ligera para quien la lleva. Cuando el yugo es puesto en forma espontánea. Y ahí está el secreto. ¿Por qué mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque cuando yo coloco el yugo, decido seguir a Cristo, lo hago de forma voluntaria, espontánea y gozosa. ¡Soy de Cristo! ¿Eh? Y no me da de nuevo, y con él, me decía, ¿es Cristo un vestido? ¿Qué va a decir tu hermano? Soy de Cristo, el que me quiera, que me quiera, con Cristo, ¿verdad? Muchas veces. En la luz, en ella, de la vida, es como enfrentamos a quienes nos rodean. Hermano, si yo me devuelvo de mi Señor, consultar mi salvación, vamos, no debe causarnos a nosotros aquello. Es espontánea cuando yo decido seguir a Cristo con la espontánea, gozosa y voluntaria, en respuesta a una sola cosa. Yo decido seguir al Señor en forma espontánea, nadie me diga. Aquí desde el 5 de diciembre, los primeros días de diciembre, vamos a tener bautismo. Pero quien pasa el bautismo está haciendo en forma voluntaria, por una sola razón. Por la religión. Yo quiero identificar el nombre. Yo quiero que los demás vean si yo soy un seguidor de Cristo. Ojalá haya cantidad que pueda dar el paso de fe, entrar al agua y decir, yo soy de Jesús. No importa lo que digan los demás, yo voy a seguir a Jesús. Eso es el desafío para cada uno de nosotros.
Oren por aquellos que van a luchar, porque tienen que tomar una buena decisión, y es la mejor decisión, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, según 2 Corintios 5, 17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Entonces, yo tomo mi yugo de forma voluntaria, espontánea, gozosa, por gratitud a mi Señor. Porque agradezco lo que ha hecho por mí. Él murió por mí. Y por ti también. Tiene aquí un grande. No lo vamos a pagar. Eso que le ha hecho nunca. Pero Dios dijo, es un regalo. Y Dios dice, venid a mí. Tú dices, venid a mí.
Muy bien, vamos a terminar con un versículo, 1 Pedro 5.7. Este quiero que todos vayan, los que tienen Biblia y sus manos, 1 Pedro 5.7, quiero que lo subrayen ahí o lo anoten, pero este es importante. Dice así, 1 Pedro 5.7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, cuando las cargas pesadas están creciendo, más Él viene a nosotros. Nos da la fuerza para soportarlas. ¿Dónde está tu mayor necesidad hoy? ¿Cuáles son las cargas que estás enfrentando? ¿Cuál es la pesada carga que llevas quizás? ¿Cuál es el dolor? ¿Qué dolor, pena, culpa que hoy te hace sentir pesado? Jesús dice, venid a mí. Dios ofrece un cambio de vida. Y ese cambio comienza cuando yo decido seguir a Jesucristo. Como dice en el coro, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuando Cristo entra al corazón de la persona, se genera un cambio de vida.
¿Cuál es tu carga?
¿Cuáles son tus pesos? ¿Hay algo que hoy día te impide avanzar en tu vida cristiana?
Jesús dice, seguidme, vamos. Señor Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por su palabra. Gracias, Señor, porque un día nos extendió la invitación de ir a ustedes y la aceptamos. Gracias, Señor, porque cada día, como dice su palabra, es fácil y ligera la carga, porque usted está con nosotros. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. A esta hora, Señor, quisiera orar por cada uno de ellos. Yo no sé cuáles son las cargas que cada uno lleva en su corazón, pero Jesús dice, viene a mí, yo os haré descansar. Quisiera orar por mis hermanos a esta hora. Señor, me muestro que este pastor, yo tengo mucha carga, necesito que ore por mí. Yo quisiera estar bien. Señor, quizás que nunca ha tomado una decisión para seguir a Cristo y quiere tomar este yugo en forma voluntaria, espontánea, costosa, y decide seguir a Jesús a pesar de todas las circunstancias que pueden venir. Quisiera orar por ti también a esta hora de la mañana. Allá en el medio de nuestro vino, todo hoy con ti, como quería hablar, levanta tu mano. Amén. Vale, hermano. Vale. Amén. 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 Algo más está luchando. Amén. Oh, Señor. Gracias. Algo más. Vamos a hablar de esa mano, Señor. Qué maravilla, mi Dios. Usted conoce el corazón de cada uno de los que ha levantado su mano. Sabe cuál es la necesidad. Yo puedo construir por sus vidas, por sus cargas que están difíciles de llevar. Pero pedimos, Señor, que ellos puedan confiar en usted, que puedan dejar sus cargas ante el trono de la gracia. Y como usted promete, yo no sé descansar. Que sea una verdad en la vida de mis hermanos, cada uno de quienes está aquí, especialmente Señor, a que Señor han levantado su mano. Debe descansar de sus cargas para que puedan mirar de ustedes en forma viva, libre, espontánea, con alegría. Gracias por el poder de usted, Señor, brinda a cada uno de quienes siguen las cargas en las cuales están luchando. Gracias, Señor, por el tiempo maravilloso que nos da, igual que el tiempo que regresar. Lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, hermano, muchas gracias por su tiempo.